Propósito de esta enseñanza es que la iglesia no olvide, escuchen esto, que no olvide que su vida en esta tierra debe de ser acompañado siempre con ese contentamiento, hermano. El cristiano no debe de olvidar por un instante que mientras usted habita aquí en esta tierra, mientras estamos, mientras somos peregrinos en esta tierra, estuvimos aprendiendo el jueves pasado, antepasado, que somos peregrinos solamente, hermano. Por tanto, la iglesia, como cristianos, como conocedores de la verdad, nuestra vida tiene que ir acompañado siempre con ese contentamiento, la cual Dios ya le ha dado, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Este tema, hermano, es un tema que ha tenido impacto y ha afectado a la vida del ser humano desde el principio, hermano. ¿Por qué digo que ha afectado desde el principio, hermano? Porque en vez de contentamiento, casi siempre la tendencia del ser humano es cargarse por el descontentamiento. En otras palabras, en vez de estar contentos, vivimos enojados, disgustados, renegando y oponiéndose y todo lo contrario. El hombre ha vivido en un desconforme de una manera abierta, de una manera desordenada. El hombre se ha dedicado a darle más atención, a vivir de esa manera, siendo desagradecidos, siendo de una manera siempre renegando con lo que es, con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado. No hay conformidad en la vida del ser humano. Eso ha afectado bastante en la vida, tanto de la sociedad como en la vida como cristianos también, hermanos. La filosofía de este mundo dice que tu bienestar depende de tus metas, de tu autoestima, de tus ambiciones, de tus logros, de tus esfuerzos para llegar a obtener todo el dinero que puedas lo más rápido posible para disfrutar de una vida cómoda y placentera el mayor tiempo posible. ¿Sabes qué? Es la filosofía. Es la manera como el mundo se mueve y cómo el mundo mira las cosas, cómo el mundo mira la vida. Tienes que dedicarte, entregarte y lograr y tener propósito, tener metas y no importando todo lo demás, solamente tú tienes que hacerlo, lograrlo y punto. Esta situación ha llevado a que miles y millones de personas estén enfrascados en esta filosofía hueca y engañosa, que lo único que está haciendo es dejar cada día miles de personas frustradas, decepcionadas, angustiadas, aburridas, desesperados, enojados, por causa de que no logran, no alcanzan, se dan cuenta que no se puede, se dan cuenta que todo está siendo cada día más difícil, que cada día está peor las cosas. Eso ha ocasionado ese descontento en la vida y no alcanza la paz en su vida. Viven inquietos, siempre con un vacío en su persona. Aunque lo tengan todo, se sienten vacíos y son motivados internamente a anhelar más y más. No hay satisfacción, no se conforman, no se satisfacen, no hay agradecimiento, no hay reconocimiento. Siempre comparan lo que tienen con lo que pudieran tener, porque consideran que lo que tienen aún no es lo mejor que pudieran lograr, hermanos. No sé si se dan cuenta, hermano, cómo es las cosas. Cómo trabaja este problema en la vida. Y a veces sin darnos cuenta, estamos siendo arrastrados por esa misma corriente. Y nos está sacando del propósito, de la voluntad que Dios tiene para con nosotros, hermano. Nos está llevando, nos está arrastrando a otro nivel, a otros propósitos. Nos está llevando, conduciendo a otros caminos sin darnos cuenta. Pero Dios quiere que en esta tarde usted y yo entendamos y que guardemos en nuestro corazón, hermano, que la iglesia, que nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, nuestra vida tiene que ir acompañado siempre de ese contentamiento que Dios ya nos ha dado, que Dios ha puesto en su persona desde el día en que usted decidió reconocer a Cristo como su Salvador personal. En ese momento el Señor sembró ese contentamiento en su persona. Por tanto, usted y yo tenemos que vivir de esa manera, hermano. ¿En qué momento? En todo momento, hermano. O sea que entonces que si estoy y no tengo que comer, tengo que estar contento. Ay, contento y agradecido al Señor, hermano. Tiene que estar contento y agradecido y decirle, Señor, gloria a Dios, gracias, porque pudiera ser que este día, hoy lo dedico en ayuno y oración para ti, Señor. Que no tengo a lo mejor un carro en qué moverme, pues dele gracias a Dios, dile, Señor, gracias, porque ahora me vas a tener mucho mejor, voy a estar más saludable, porque ahora voy a tener que caminar. Si antes estaba acostumbrado a moverme en carro por todos lados, ahora mira, voy a tener que caminar unas millas más, y ahora qué, mi cuerpo va a retomar una buena condición. Estar contentos, estar agradecidos. Pero el hombre no lo considera de esa manera, hermano. ¿Qué es lo que, cuál es la tendencia? Renegar. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué nomás nosotros? ¿Y por qué yo? ¿Y si yo que aquí? ¿Y si yo que allá? ¿Y por qué está pasando esto? Es difícil a veces. Es difícil cuando la situación está crítica en la vida. Y usted tenga que tomar esa parte y decir, Señor, gracias. Decir al Señor, gracias en medio de una situación difícil. Es difícil. Ahorita lo más difícil que a mí me ha tocado pasar es la situación con mi familia en medio de todo lo que está arrastrando. Ahorita fuimos contagiados con este virus y miren, era una situación bastante, bastante crítica y seria. Pero aún en medio de eso, En esos días conocimos un canto que dice, yo canto un aleluya. Y mira, hermano, gloria a Dios, ese canto levantó el ánimo, nos daba el gozo, nos daba la alegría. Y aunque nos estábamos viendo ahí, que a punto la situación se ponía difícil en ratos, pero mira, levantábamos ahí, le damos gracias a Dios y le decíamos, gracias, Señor. Porque tú tienes un propósito, Señor. Gracias porque algo tienes tú con eso y te damos a ti honra y gloria, Señor. Y si aquí es el tiempo que dice el Señor, hasta aquí nada más, te damos gracias, Señor, por ello también. A veces es difícil, no era fácil. Si alguien nos viera ahí, a decir, esos están locos. ¿Qué traen? ¿Qué les pasa? Cantar en medio del, si están sufriendo, están doliendo, están, y van a cantar y están ahí diciéndole gracias a Dios. Pero sabe, hermano, que Dios dice, tienes que vivir en ese contentamiento. Tienes que tener ese gozo en tu vida, hermano. Tienes que tener esa paz en tu corazón. Y decirle, Señor, gracias en toda tu manera de vivir, hermanos. Dios quiere recordarnos en esta tarde nuestra posición, hermanos. Y le doy gracias a Dios que tenemos su bendita palabra, que es la que nos ayuda a entender y nos confronta con la realidad de lo que es la vida y no nos abandona, porque el Señor le ama, el Señor nos ama, el Señor ama a cada uno de ustedes. Dios nos ama de una manera muy especial, hermanos. Yo no sé si usted entiende esa parte, hermano. Que el amor que Dios tiene a su vida es un amor muy especial a cada uno, hermano. Tan grande es su amor, que Cristo mismo, la palabra de Dios mismo lo dice, que dice que porque de tal manera amó, nos amó el Señor. Yo no sé si usted puede entender esa parte. Cuán grande es su amor hacia usted de parte del Señor. Entonces vemos que el Señor es bueno, el Señor es amoroso, el Señor nos procura, el Señor procura nuestras vidas. Y tenemos su palabra la que nos ayuda a entender y motivarnos para seguir adelante, hermano. La epístola aquí de los Hebreos fue una carta de motivación a los Hebreos. Esta palabra fue escrita. Sabemos que el autor no hay una con certeza quién fue el que lo escribió, pero en mi persona yo considero que fue Pablo, por la manera como expresa, cómo se expresa este libro. Yo considero que fue Pablo. Pero dentro de ello, pues no vamos a ver eso. Alguien pudiera opinar diferente, a lo mejor otros dicen que pudo haber sido Bernabé, otros alguien más, pero lo que sí yo creo es que esta palabra fue inspirada por Dios y Dios la dejó con un propósito para motivar a la iglesia, motivar a sus hijos, motivar al pueblo, motivar al creyente, hermanos. Esta palabra fue enviada, fue escrita a los hebreos, a la iglesia, a aquellos cristianos que habían creído en Jesucristo. Se cree que habían pasado 70 años después de que Cristo estuvo en la tierra y partió, y la iglesia empezó a sufrir persecución, empezó a tener ya dificultades, empezó a ver la realidad. Imagínense esto, hermano. La iglesia supieron de Cristo que anduvo y todo lo que pasó y resucitó y partió al cielo, pero dejó una promesa, hermano. Cristo dejó una promesa, dijo que él se iba a ir al cielo, pero que iba a regresar. Él puso esa promesa, todos sabían, todos conocían esta palabra, y de repente, en esa esperanza, pasando ya 70 años, empiezan a ver la situación, que no era nada fácil. Empiezan a ver que las cosas empezaron a venir de mal en peor, empezaba a ver persecución, empezaba a ver ya no era como ellos lo habían entendido. Entonces, había el peligro de que todas estas gentes, toda esta iglesia, todos sus hermanos, todos los que habían creído, había la posibilidad de que se regresaran al judaísmo, de que tal vez se quedaran, tropezaran y se desistieran del caminar en el Señor. Y esta carta fue enviada para que fuesen motivados, para que fuesen una vez más motivados a seguir adelante, a no detenerse y a confrontar todas las cosas, y enseñándoles y dándoles todo lo que necesitaban conocer y aprender, hermanos. Dios motiva de una manera especial, llevando a la iglesia un entendimiento en toda la manera de ser. Pero encontramos aquí en este versículo que estamos leyendo, el capítulo 13, hermanos. El capítulo 13, versículos 5 y 6, encontramos algo bien importante que les fue dado a la iglesia en aquel tiempo. Y les dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. Es una palabra de aliento, no es una palabra de motivación, es una palabra real, una palabra dice: el Señor está contigo, no te desanimes, no decaigas. Ciertamente vienen situaciones difíciles, ciertamente estás en angustia, estás en persecución, estás en problemas, estás en enfermedad, estás pasando cualquier crisis, pero mira, el Señor no te ha dejado, el Señor está contigo. Tú tienes que tener esa confianza, tienes que caminar de esa manera, pero siempre con contentamiento. Tienes que estar contento, le dice el escritor aquí a la iglesia. Tienes que estar contento. ¿En qué momento? En todo tiempo, hermanos. Sea vuestra costumbre, es tu manera de vivir, tu manera de ser, lo que está diciendo, tu manera de conducirte, tus prácticas, lo cotidiano, lo que sabes, lo que tienes que hacer. Dice: sea sin avaricia. ¿Por qué? Porque había un problema, porque hay un problema en la vida, que lo que puede atraer al hombre es que la avaricia, el desear, el anhelar, el querer, el voltear a ver las cosas que no convienen. Ahí hay un gran peligro, hermano. Y déjame decirle que la vida del hombre siempre ha estado rodeado de cosas atractivas, de cosas seductivas, de cosas que vienen y te seducen con facilidad, que roban tu atención, que atraen tu tiempo, que te llevan a hacer otras cosas en vez de las cosas prioridades. Pero Dios le dice no debe de ser de esa manera, y que en tu manera de ser y vivir siempre estar contento con todo lo que tenéis en la vida, con todo lo que tenéis al momento, con todo lo que tienes en el instante. Pero dijimos que el hombre siempre ha vivido en esa inconformidad. Esto es algo serio, y a veces en las cosas más insignificantes podemos identificarlo. Tanto descontento pudiera haber. A lo mejor aquí cada uno pudiera identificar su persona. Que no está contento porque está muy alto, que no está contento porque está muy chaparro, que no está contento porque estoy muy gordo, no estoy contento porque estoy muy flaco, que no estoy contento porque soy moreno, no estoy contento porque soy güero, no estoy contento que porque soy chino, no estoy contento que porque soy lacio. Es tremendo, ¿no? Todo eso. ¿Saben que a mí nadie me conoció cuando yo fui joven, pero saben que yo era chino cuando era joven? Nomás que después ya crecí, me volví lacio, no sé por qué. Pero yo era chino. Y sabe que lo chino que yo tenía fue lo que impactó a mi esposa y por eso es que la tengo, hermano. Pero después ya que avanzó el tiempo, dice, ahora, ¿qué pasó? Y ahora me reclama, dice, ¿dónde están tus chinos? Y, pues no sé qué pasó. Me fui donde había nieve y se puso frío y se puso así, le digo. Amén. Estaba descontento. Yo quería ser chino. Yo quería que mis pelos estuvieran ahí, pachón. Y ahorita mis hijos son chinos y ellos dicen, no, yo quiero mi pelo lacio. Ahí descontento. Pero, ¿sabe que el Señor quiere que seamos agradecidos? Con lo que usted es, con lo que tiene. Lo que Dios le dio, cómo Dios lo formó, lo que Dios puso a su alcance, en la posición que está, dice el Señor, sea agradecido. No quiero decir que con eso nos quedemos donde estamos, no. Dios nos puso también para que luchemos, para trabajar, para avanzar, para hacer las cosas. Pero Dios quiere que en tu vida, en primer lugar, usted le tenga a Él. Que todo lo que usted haga, el contentamiento, la vida contenta que Dios le ha dado, que lo viva para Él. Que su persona, su dedicación sea primeramente en Él y para Él. Lo que logre hacer va a ser lo que Dios le permita, lo que Dios le prosperará. ¿Por qué? Porque así es el Señor, hermano. Amén. Pero Dios quiere que vivamos en esa, con esa actitud de contentamiento, hermano. ¿Sabe que contentamiento? ¿Qué es contentamiento? ¿Qué vamos a entender esta parte, hermano? Es conocer el plan de Dios para tu vida, hermano. Vivir en contentamiento es conocer el plan de Dios para tu vida, tener la convicción de vivir y creer que la paz y el sustento que Dios provee son mayores y mejores que todo lo que este mundo puede ofrecerte. Contentamiento es conocer el plan que Dios tiene para tu manera de vivir, hermano. Si entendemos esto, hemos avanzado o usted ha entrado en la parte donde Dios quiere que usted esté, hermano. Pero cuando estamos fuera de eso, es ahí donde no hay contentamiento, ahí hay descontentamiento. Ahí es donde vivimos frustrados, enojados y por todos lados, hermano. Tiene que haber ese contentamiento, tiene que haber esa manera de vivir de esa manera agradecida delante del Señor. Creyendo en el Señor, creyendo que Él es nuestro ayudador, creyendo que Él lo es todo, para que de esa manera entonces usted y yo pudiéramos decir que Él es mi ayudador, hermano. ¿Cómo pudiéramos decir el Señor es mi ayudador y vive enojado con Él? ¿Cómo pudiéramos decir mi Señor, el Señor es mi ayudador y vivimos renegando de las cosas? No se pudieran. En el momento que hay un reniego, en el momento que hay un desacuerdo, en el momento que hay algo, alguna queja, es porque entonces está diciendo entonces el Señor no tiene el poder para ayudarme. Entonces el Señor no es mi ayudador. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que usted y yo creamos, que tengamos una firmeza en nuestra fe y en nuestro caminar, para que de esa manera su nombre sea honrado y glorificado. Yo quiero preguntarles algo. ¿Se acuerdan cuál fue la razón por la cual, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, se quedaron por 40 años en el desierto? Si conocemos la historia, sabemos que el pueblo de Israel, desde que salió, una vez que salió y empezaron a caminar en el desierto, ¿sabe que desde ahí empezaron a tener descontentamiento en su corazón? En todo el camino, en toda la trayectoria, siempre se la pasaron renegando, se la pasaron en desacuerdo, se la pasaron menospreciando las cosas que Dios les daba. Imagínense menospreciar el maná que Dios les daba para que comieran. Siempre andaban en esa condición, en desacuerdo, siempre andaban renegando, siempre anduvieron enojados. Cualquier cosa les era ocasión para enojarse y renegar contra Dios. Caminaron en descontento. La trayectoria de aquel pueblo que les iba a durar en un lapso de 11 días para poder llegar a la tierra que Dios les había dicho, sabe que se les convirtió en 40 años en el desierto. ¿Sabe lo serio que es vivir en una condición así? Vivir enojado, vivir de descontento, sabe que lo detiene, lo va a estancar, lo va a mantener en un lugar donde no va a tener crecimiento, no va a tener avance, no va a poder avanzar, no va a poder ir más allá. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está atando, hay algo que al Señor le agrada, y hasta que no corrijamos en nuestra vida esa parte, entonces que usted va a poder avanzar, va a poder crecer, va a poder seguir adelante, ¿no? Este pueblo tuvo que pagar sus consecuencias por causa de que no entendieron eso, ¿no? Y el Señor los dejó ahí hasta que muriesen en el desierto y terminaron, y nació una nueva generación. Es la generación que siguió adelante y fue el que cruzó para conquistar la tierra, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque hubo descontentamiento en su corazón. Fueron malagradecidos, no entendieron, no aceptaron. Y siempre anhelaron y desearon más las cosas que había en Egipto que todo lo que el Señor les estaba proveyendo, hermanos. No sé, esto suena como si fuera familiar. A veces en la vida nuestra, a veces vemos las cosas, lo que hay en el mundo es mejor. Lo que el mundo ofrece, las cosas nuevas, las cosas modernas, las cosas atractivas, las cosas de más lujo, las cosas de más renombre, las cosas de mejor marca, todo eso empieza a ser atractivo a la vida, empieza a ser atractivo a los ojos, empieza a ser atractivo a los oídos, y eso te empieza a motivar y te empieza a jalar, te empieza a llevar. Y cuando llega el momento a lo cual dice, mira, va a haber un avivamiento, en la iglesia vamos a tener, mira, va a haber un campamento, va a haber una conferencia de matrimonios, una conferencia de jóvenes, va a haber algo grande, maravilloso. Pero dices, no, pero es que esto de aquí está más atractivo. Esto de aquí me conviene. Esto de aquí es que esto me está llamando más. Empezamos que a menospreciar las cosas maravillosas, lo valioso que el Señor está dando. Se nos olvida que somos peregrinos, se nos olvida que tenemos que tener esa preparación en esta tierra mientras estamos con un corazón agradecido delante del Señor y venir y buscar las cosas que le agradan a Dios, las cosas que le convienen a su vida espiritual antes que las cosas de este mundo, hermano. Esta carta fue enviada a los cristianos para ser motivados, para que viviesen de esa manera, con un espíritu agradecido, con un corazón contento, con un corazón alegre, con un corazón constante, agradecido delante del Señor. Para que dice, para que vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor nunca los va a dejar, hermano. El Señor nunca nos va a desamparar. El Señor siempre va a estar con nosotros, pero necesitamos nosotros entonces creer y confiar y saber que él está con nosotros cada día, hermano. No desanimarnos. No, si no tiene las cosas, no decir, hoy no lo tengo. Siga caminando, siga adelante, solamente siga confiando. Y si es de usted, el Señor se lo va a dar, y si no es de usted, el Señor no se lo va a dar, hermano. Así es como el Señor trabaja, como el Señor va a tratar en nuestras vidas, en su vida. Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Eso debe estar en nuestra mente siempre, de que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. El Señor siempre va a estar de su lado. El Señor siempre está ahí dispuesto a darle y a proveerle todo lo que necesita. Pero es bien importante que usted entienda que su persona, su manera de ser, su manera de aceptar las cosas de Dios, tiene que ser con un corazón agradecido siempre, hermano. Siempre tener un corazón agradecido. Siempre tener un corazón que le dé la gratitud a Dios en todas las áreas. No vivir renegando, no vivir enojado. El momento que usted identifica que está siendo negativo a algo, reconozca ese momento y analícelo. Y si es algo que está yendo en contra de lo que es el propósito de Dios, buscar el perdón de Dios. Señor, perdóname, no es la manera como yo debo de comportarme. Yo tengo que aprender a vivir en ese contentamiento en mi vida. Eso le va a dar dirección cada día, le va a dar la satisfacción que necesita. Dijimos que ahorita este mundo está lleno de personas en ese descontento. Esa es la condición que este mundo está llevando, está atrapando a la vida del ser humano. Está tratando de seducir, de llevar, y esa es la ambición que el hombre tiene. Muchas cosas, los cambios y todo lo que se habla que vendrá es por causa de la ambición que el hombre tiene y que no tiene llenadera, que no tiene satisfacción, no se satisface y quieren más y más. El dinero y el poder para lograr y obtener todo y tener todo bajo su control, bajo su dominio. Esa es la tendencia del ser humano. Pero usted y yo no debería hacer eso. El anhelo de usted y mío y el deseo es de que podamos nosotros caminar y conocer cada día más y más a Cristo, conocer más y más de Él y poder caminar y afirmarnos más cada día en sus caminos para llegar a alcanzar la meta y el propósito que Dios tiene para con nosotros, hermano. ¿Qué dijimos? ¿Qué es contentamiento? Contentamiento es estar dentro de los planes de Dios, hermano. ¿Se ha preguntado en su vida si usted está dentro de lo que es el plan de Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es el plan de Dios para su vida? Si tomamos un tiempo para meditar en eso y decir, Señor, ¿cuál es el plan tuyo para mi vida? ¿Sabe que nos va a llevar para identificarnos con Él y entonces darnos cuenta de lo que verdaderamente Dios quiere para con usted? Pero si no tomamos el tiempo para preguntarle, si no tomamos el tiempo para decir, Señor, ¿cuál es el plan tuyo para con mi vida? Usted nunca lo va a descubrir, nunca lo va a identificar, nunca va a saber. Pero Dios no quiere que la iglesia termine así, Dios quiere que la iglesia se identifique con Dios y sepa y conozcan cuál es su perfecta plan, su plan para su vida en esta tierra. Lo que sí sabemos es que todos tenemos un propósito aquí en esta tierra, ¿no? Todos, sin excepción, tienen un propósito aquí en esta tierra para con el Señor, hermano. Independientemente de que tenemos responsabilidades como cristianos, que tenemos ya un compromiso como cristianos, de que tenemos que ser hacedores de su voluntad, pero también llevar esa palabra, llevar ese conocimiento, expandir su reino, que somos nosotros responsables también de anunciar y de llevar, de hablar ese evangelio. Hay propósito también personal, propósitos individuales que Dios tiene para con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, con cada uno personalmente. Pero la pregunta es, hemos preguntado al Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es su propósito? Para que eso suceda, hermano, tenemos que nosotros tener una vida agradecida delante del Señor. Tiene que activarse ese contentamiento en su persona, vivir contentos con el Señor, agradecido con lo que es, con lo que tiene, y caminar de esa manera, hermano. Cualquier otra cosa lo va a distraer y le va a robar esa atención. Cualquier otra cosa que usted anhele más que a Dios, por seguro eso va a tomar en primer lugar en su vida, y entonces usted va a vivir siempre en ese descontento. Porque las cosas que este mundo, las cosas materiales, no tienen llenadera. Las cosas que hay en esta tierra siempre te van a empujar a querer anhelar algo mejor, algo mucho mejor todavía. El que tiene un carrito ya más o menos, después de aquí en un año, dos años, ya va a decir, ya no quiero, ya quiero uno mucho mejor. Y se va a dedicar y se va a esmerar y va a empezar a trabajar. Si trabajaba poquito, ahora quiere trabajar más para poder obtener algo mucho mejor. Y de aquí dentro de 5 años van a sacar un modelo mucho más mejor. Y así, ¿sabes qué? Ahora ya no me gustó esto, ahora ya quiero algo mucho mejor que esto. Esto para mí ya no es, ya no me sirve. Ya como que está pasando de moda. No sé si me entienden. Pero esa es la tendencia del hombre. No hay satisfacción. Y si no hay satisfacción, entonces quiere decir que vivimos descontentos. Vivimos descontentos. Y si hay descontentamiento en tu persona, algo anda mal. Porque la Biblia nos dice que tenemos que vivir contentos con todo, hermanos. Con todo lo que tienes al momento, con todo lo que tienes al día, tenemos que estar y vivir de esa manera en contentamiento con nuestra persona, hermanos. Yo no sé cuántos viven contentos de que cada día despiertan y tienen algo de comer en la mesa. Pero también cuántos despiertan ese día y dicen, otra vez frijoles, otra vez huevos, otra vez nomás esto. ¿Sabe qué momento que usted empieza a renegar y empieza a decir eso, ya estás en descontento? ¿Ya estás renegando en contra de Dios entonces? El momento que tú dices otra vez esto, ya algo ya está mal ahí en tu persona. ¿Qué es vivir agradecido? Todo decirle gracias, Señor, que volvimos a tener otro platito de frijoles en la mesa. Lo voy a poner sencillo para que entendamos. O sí, gracias, Señor, porque mira, nos has puesto ahora este platito de salsa aquí en la mesa. Y gracias, Señor, por ello. Es tan sencillo, hermanos, es de identificar si estamos agradecidos o somos mal agradecidos. Otra vez maná, Señor, ya nos aburrió este maná. Y tremendo, hermanos, imagina. Señor, les hacía que lloviera y caía el maná cada día. Y solamente tenían que levantarse la bola de flojo, sí, nomás tomarlo y rezar y comer. Y aún así renegaron. Ya nos fastidió, ya no queremos más esto. Espero que no tengamos esa actitud. Ya no quiero más iglesia, ya no, porque ahí me alimenta mucho, ya no quiero más. Sabe que la palabra de Dios es el maná para la iglesia. Sabe que es el pan de vida que Cristo ha dejado para nosotros, para usted y para mí. No sé cuánto ya se cansaron de recibir tanto pan, de tanto maná, de tanta alimentación. ¿Sabe qué decir? Yo quiero, gracias, Señor. Gracias porque nos has dado. Gracias, Señor, porque tienes a tu siervo quien está ahí buscando y preparándose para que haya pan fresco cada día y tú nos provees y nos das y nos alimentamos. Y mira, Señor, que podemos caminar, conocerte y entender nuestra vida para poder seguir adelante. Tiene que haber ese agradecimiento en nuestra persona, hermano. Tenemos que ser agradecidos. Filipenses 4, del 10 al 13, sabemos, conocemos la última parte, pero dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues no, pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Si vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sabe que el carácter de Pablo es algo muy maravilloso, pero que todos nosotros deberíamos de imitarlo? Deberíamos estar siempre con esa misma cualidad de estar preparados en todo y por todo. Ser agradecidos. Pablo dice, si hay, yo sé vivir cuando hay y vive agradecido. Si no hay, yo también sé vivir de esa manera, no hay, y también viví agradecido. Es lo que estaba diciendo. Entonces, nunca renegar, nunca estar en desacuerdo, nunca estar enojado, si porque hubo o porque no hubo, hermano. Tenemos que aprender a vivir, ser dóciles a esa manera, al estilo de vivir, y solamente que entender y conocer que quien merece la honra y la gloria es nuestro Señor, y solamente el Señor, hermano. Que todo lo que usted, su actitud, su manera de ser, es a Él a quien le damos honra o le damos deshonra, hermano. Pero Dios quiere que seamos instrumentos de honra, hermano. Que seamos obedientes, que seamos humildes, que seamos siempre agradecidos con el Señor en toda la manera, hermano. También allá en 2 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que roban a los hombres en destrucción y perdición. porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Eso es lo que la palabra nos dice. Necesitamos nosotros entonces vivir de una manera agradecida siempre, hermano. Siempre estar agradecido con todo lo que el Señor nos da, con todo lo que el Señor nos brinda, con todo lo que el Señor le provee cada día. Nuestra manera de ser tiene que ser cada día, hermano. No os afanéis por el día de mañana, dice la palabra de Dios. Entender que cada día trae su propio afán. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué pensar el día de mañana? ¿Por qué pensar en las cosas que pudiera ser posible? Oh, voy a procurar para que dentro de un año ya voy a estar así de esta manera. Estamos viviendo de una manera afanada. Estamos entonces ahí ya con una actitud avariciosa. Pero dice el consejo, la exhortación que les fue enviado en esta carta, dice: sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis cada día, contento lo que tienes ahora mismo, contento lo que vas a tener el día de mañana, si Dios nos permite despertar, decir gracias porque hoy lo tengo una vez más, gracias porque hoy tengo la vida, gracias porque tengo la salud, gracias porque tengo el trabajo, gracias porque hoy que tengo todo lo que el Señor lo provea, vivir en ese profundo agradecimiento, hermano. Amén. Esa es la manera, esa es el carácter, es la manera como Dios quiere formar el carácter de la iglesia y que seamos siempre entendidos de que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir en contentamiento es de gran importancia y que el Señor lo puso desde un principio en nuestra vida. El Señor ha dado ese contentamiento en tu corazón desde el momento, dijimos, en que tú conociste al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces eso tiene que vivir y acompañarnos todos los días. No reniegue. Ya no busque, ya no se afane en las cosas que no aprovechan para nada, hermano. Dios lo hizo así, así está bien. Si Dios le puso ahí ese pelo lacio, así lo hizo el Señor de guapo y así está, y así sigue adelante, hermano. Si Dios lo puso así, esa barriguita ahí bien, ya gloria a Dios y gracias, Señor. Pero si no tenía barriga, también procure decir yo, a mi señora, tú me hiciste con barriga, déjame como estaba siempre. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero siempre ser agradecidos con el Señor. Como Dios nos lo hizo, usted está bien, hermano. Vivir una actitud agradecida siempre. Amén. Proverbios capítulo 19:23 dice que el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Deje que sea ese temor del Señor quien acompañe su vida todos los días. Porque es el que le va a dar ese descanso, le va a dar esa satisfacción, le va a dar ese reposo en su persona, que es lo que necesitamos, hermano. No dejemos ser arrastrado por la corriente de este mundo. No deje que su persona sea arrastrado por todas las cosas que este mundo atrae. No deje que las cosas que está pasando en este mundo atemoricen su corazón, atemoricen su vida, atemoricen su mente. Porque todo esto solamente es vanidad, todo esto es pasajero. Usted y yo siempre tener en mente que somos peregrinos en esta tierra. Tenemos que vivir entonces con esa actitud agradecida siempre. Siempre una actitud agradecida delante del Señor.